Bienvenidos a El Microscopio. Un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director Dr. Hernán Farestay, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio. Comité organizador, María Montserrat Blanes González,
de Paraguay.
Rosa Isabel Sierra Amor,
de México.
Y Estela Raimondo, de Uruguay.
El Microscopio,
un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica.
El Microscopio.
Estamos en El Microscopio.
En el programa anterior escuchamos a la doctora Julieta Borello, socia fundadora de la Sociedad Iberoamericana de Salud Ambiental, a la doctora Patricia Lucero, vocal titular de la Comisión Directiva de la Asociación Toxicológica Argentina, al doctor Pablo Rosón Rodríguez, psiquiatra de planta en la Dirección General de Salud Mental de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina, y al doctor Todd Rosengart, miembro de la Asociación Americana de Cirugía Torácica de Estados Unidos.
Acompañan las emisiones de El Microscopio, Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica, Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica, Sociedad Ecuatoriana de Bioquímica Clínica, Asociación de Químicos Biológicos de Guatemala, Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio Clínico, AC, Asociación Bioquímicos del Paraguay, Asociación Bioquímica Uruguaya.
El Microscopio.
Astrid Aguilera Becerra es bacterióloga y laboratorista clínica, especialista en epidemiología y en seguridad y salud en el trabajo, magíster en prevención de riesgos laborales y docente de la asignatura de micología médica de la Universidad de Bocayá, Colombia.
Muy bienvenida a El Microscopio, doctora Astrid Maribel Aguilera Becerra. Es un gusto tenerla hoy con nosotros. Vamos a hablar de dermatosis cutáneas y de micosis. ¿Cuáles son las principales dermatosis cutáneas que se pueden presentar?
Bueno, las principales dermatosis cutáneas normalmente están clasificadas dentro de un grupo que conocemos como las dermatofitomicosis.
¿Y qué es la dermatofitomicosis? ¿Solamente afecta a la piel?
Las dermatofitomicosis son un conjunto de micosis superficiales que afectan tanto al hombre como a los animales y que se destacan generalmente por presentar afectación en piel, pero también en sus anexos. Eso quiere decir los pelos y las uñas. Actualmente, en mucha literatura encontramos que algunos autores las llaman como tiñas, ¿cierto? Ese es un nombre común, porque tal vez dermatofitomicosis pues era muy largo. Entonces, coloquialmente las podemos encontrar como tiñas o tíneas. Y son causadas pues por un grupo de hongos parásitos de la queratina que llamamos dermatofitos.
¿El agente causante entonces es ese hongo?
Sí, señora, son varios hongos. Entonces, las dermatofitomicosis o las tiñas pues son causadas por un grupo de hongos que nosotros llamamos dermatofitos. Y que hasta hace muy pocos años, estaban comprendidos dentro de tres géneros, que nosotros llamamos tricofitón, epidermofitón y microsporo. Resulta que epidermofitón tiene aproximadamente 16 especies patógenas para los seres humanos, dentro de las que nosotros destacamos a tricofitón rurum y a tricofitón mentagrophytes como las más prevalentes para todo lo que es América Latina. El género epidermofitón, que solamente tiene una especie que se llama epidermofitón flocuosum, y finalmente el género microsporum. Este género, desde el año 2016, pues ha tenido algunas variaciones y se ha cambiado un poco su taxonomía. Y solamente lo restringieron a tres especies causantes patógenas para el ser humano, que es microsporum audowini, microsporum canis y microsporum ferrugineum. Sin embargo, hay otras especies que pertenecían a este grupo, pero lo que hicieron fue diferenciarlas y sacarlas de ahí y las transfirieron a otros géneros nuevos que se llaman lofofitón, nanicia y parafitón. Entonces, esos tres géneros a los que fueron transferidos, pues algunas veces tienden a confundirse con los dermatofitos. Todos estos grupos de dermatofitos pertenecen o han sido clasificados dentro del orden Onigenales en la división Ascomicota. Esa es su taxonomía como tal.
Recién mencionó el cabello y las uñas. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas?
Bueno, en general todas las dermatofitomicosis cursan con sintomatologías o manifestaciones similares. Dentro de ellas está el eritema y el prurito, pero el signo más importante de todos es la descamación. Y esas manifestaciones clínicas pues se agrupan o se evidencian según la localización corporal donde se presenta o donde se presentan los signos y síntomas en el paciente. Y gracias a esos lugares pues recibe el nombre. Entonces acá es un poco sencillo recordar los nombres porque voy a darles algunos ejemplos generales. Por ejemplo, nosotros llamamos la tinea de la cabeza o tinea capitis, que es la afectación que se da en piel cabelluda. Y pues está causada también por cualquiera de los géneros que hemos evidenciado. Algo importante es otra tinea importante para destacar es la tinea del cuerpo o tinea corporis, que es la más común de todas. Esa es una dermatofitomicosis que afecta la piel lampiña y pues genera también unas placas eritematoescamosas, pruriginosas, que tienen un signo, una manifestación muy importante, que es el borde activo. Y ese borde es el que genera esa descamación, que es lo que nos va a permitir a nosotros hacer la identificación de los agentes etiológicos. Otra tinea que es muy común es la tinea de la ingle, ¿cierto? Que nosotros llamamos o conocemos comúnmente como la tinea cruris. La tinea cruris afecta a la región inginocrural, el periné y en algunas ocasiones los genitales, en muy raras ocasiones los genitales. Y también tenemos la tinea pedis, que pues también es súper común, que es la tinea de los pies, que efectivamente afecta específicamente los pies, pero afecta varias zonas del pie. Entonces algunos autores lo clasifican en 5 variedades clínicas, donde están la intertriginosa, la vesiculosa, la hiperqueratósica, la mocasino, la mixta, pero dentro de las más comunes tenemos la interdigital, la tinea pedis interdigital, normalmente entre 4 y 5 del pie. Finalmente, pues hay otras tineas, como la tinea de las uñas, que llamamos tinea húngaro o onicomicosis, que pues ahí hay una clasificación importante para diferenciar, y la tinea de la barba, que son pues patologías un poco menos prevalentes, pero pues que también llamamos dermatofitomicosis. Entonces, si te das cuenta, las manifestaciones clínicas están directamente relacionadas al nombre con el lugar en donde se presenta la lesión. Y eso es muy importante y muy fácil para el médico lograr identificar qué tipo de tinea es. La clave del éxito es mirar cuál es el agente etiológico que las produce.
¿Y de qué está dependiendo la intensidad de las lesiones? ¿Interviene el sistema inmune? ¿Cómo es?
La intensidad de las lesiones está directamente relacionada con el inóculo o el contacto directo que se tiene con las conidias. Importante resaltar que las dermatofitomicosis se adquieren por contacto directo. Eso quiere decir que si yo convivo en casa con alguien que tenga un dermatofito o una tinea capitis, muy seguramente, pues, si comparto algunos fómites, es probable que adquiera esa patología. Entonces está directamente relacionada pues con el inóculo que se presenta. Y pues es importante recordar también pues que algunos pacientes esa intensidad varía de acuerdo a si tienen algún estado inmunológico que pueda generar este tipo de infecciones o patologías de base como la diabetes o el uso de corticosteroides o algún tipo de medicamento que tenga en cuenta el estado inmunológico del paciente.
Bien, pasando a la toma de muestras, ¿cómo debe tomarse la muestra para su identificación en las diferentes manifestaciones clínicas?
Ahí, como lo mencionas tú claramente, las muestras dependen directamente de la manifestación clínica que presente el paciente, ¿cierto? Si el paciente tiene una tinea capitis, algunos autores como el doctor Bonifaz o el doctor Roberto Arenas, que son las personas con las cuales he aprendido micología, pues ellos nos recomiendan que en la tinea capitis podemos usar una alfombra estéril, haciéndole presión sobre la placa pseudoalopésica que presenta el paciente, y pues de esa manera pues recoger el mayor número de conidios para realizar el examen diagnóstico. Eso es para la tinea capitis. Pero para las otras tineas, por ejemplo para la tinea corporis o la tinea pedis, se puede hacer un raspado de escamas, que lo puedo hacer fácilmente con una lanceta sobre un portaobjetos, o también se puede hacer usando una cinta adherente. Lo que uno hace es poner la cinta, pegar la cinta sobre la lesión del paciente, levantarla trayéndonos la mayor cantidad de escamas posible para hacer pues la identificación. Y cuando hablamos de la tinea unguis, que es la tinea o la onicomicosis, también depende de dónde está la lesión. porque existen onicomicosis en diferentes lugares de la uña. Tenemos onicomicosis fungueales, distales, laterales, proximales, bueno, de diferentes clasificaciones. Entonces ahí lo importante es pues poder tomar una muestra que nos permita recolectar el material micológico para hacer la identificación, y pues de esta manera finalmente la calidad de la muestra es la que nos define la calidad muchas veces del diagnóstico, la calidad y la cantidad de la muestra. Entonces, si te das cuenta, según la manifestación clínica, pues tenemos un panorama muy grande de lo que podemos hacer para hacer la toma de muestras de las lesiones.
Y llegado al laboratorio, ¿cuál es el método diagnóstico óptimo?
Bueno, ahí te cuento que el gol estándar hasta hoy, para el diagnóstico de la dermatofitomicosis, pues lo constituye el examen directo con hidróxido de potasio, o KOH, comúnmente mencionado, pues que se puede utilizar en diferentes concentraciones acorde a la muestra que tengamos, ¿cierto? Y puedo usarlo a una concentración del 10%, del 20%, del 40%, y lo importante aquí es que tengamos presente que el KOH tiene un fundamento muy importante y funciona muy bien para el diagnóstico micológico de las micosis superficiales, porque él tiene la capacidad de degradar todo ese material proteico extra que está en la piel, aclarar los pigmentos y así pues permitirnos la visualización de la estructura fúngica. El KOH es un examen directo que es rápido, es económico, es efectivo, pero que depende mucho de la experiencia del profesional. Y también hay que considerar que es muy importante en el diagnóstico realizar el cultivo micótico. Yo recomiendo desde mi experiencia usar el agar PDA adicionado con cloranfenicol, porque el agar PDA nos va a permitir visualizar la presencia de pigmentos en el reverso de la caja que hacen muy comúnmente los dermatofitos, y eso nos ayuda un poco en el diagnóstico, en la identificación del agente causal de la patología.
¿Los resultados que se obtienen pueden prestarse a interpretaciones o siempre hay certeza?
Como te decía cuando les conté del KOH, aquí es muy importante tener presente que el resultado depende en un 100% de la experticia del profesional del laboratorio. La lectura del KOH está estrictamente restringido a estabilidad, ¿cierto? Pues específicamente ahí es donde radica la sensibilidad y la especificidad de la prueba. Si la persona que hace el examen o el análisis de las escamas en el KOH no tiene la experticia para leer el examen directo, pues muy seguramente no va a ser muy alta la sensibilidad y la especificidad en la lectura de la prueba. Sin embargo, pues sigue siendo el gold estándar de diagnóstico y pues se recomienda que lo lean personas con entrenamiento en micología. En cuanto a los cultivos, pues en los cultivos algunas especies pueden llegar a confundirse microscópicamente, subsecuente al hecho de que son muy similares. Por ejemplo, es el caso común que tenemos con las especies de tricofitón. Tricofitón rurum y tricofitón mentagrophytes microscópicamente son exactos, ¿cierto? Entonces, existen algunas pruebas adicionales, como la prueba de la urea, pues que nos permita diferenciar específicamente entre esas dos especies. Pero es importante tener presente que si no tenemos claro el diagnóstico solo con el KOH, solo con el cultivo, existen otros métodos microbiológicos que nos ayudan. Está la urea, ahora existe un agar de TM, que es el dermatofit test medium, que es un agar específico para dermatofitos, que es como un cromagar que nos permite también el crecimiento de los dermatofitos acorde al color. Entonces podemos usar varias pruebas diagnósticas para pues no generar malas interpretaciones y dar un poco más de certeza en los resultados.
¿Y qué hay de las técnicas moleculares? ¿Podrían resultar en una prueba estándar nueva, un gol estándar nuevo, que pueda superar todo esto de sensibilidad, de especificidad, rapidez, de los métodos que se han usado hasta ahora?
Habitualmente nosotros seguimos usando nuestro KOH y nuestro cultivo. Sin embargo, algunas veces el examen microscópico, como les mencionaba, pues puede dar falsos positivos y falsos negativos. Y pues eso puede ser un poco contraproducente pues para el médico tratante y para mi paciente. Algunos métodos moleculares como la PCR, que son rápidos, sensibles y específicos, pero pues están dirigidos, normalmente con los que yo he podido tener la posibilidad de trabajar, están restringidos únicamente a un gen, que es el gen quinasa sintetasa 1, o el CHS1, que es específico de dermatofitos. Y normalmente lo que se hace con esta PCR es aplicar para identificar los aislados de algunos hongos en cultivo, o para detectar directamente la presencia de ellos en escamas o raspados cutáneos. Entonces, realmente el que más menciona algunos autores que se puede utilizar es la PCR anidada o la NESTED, que es capaz pues de detectar cualquiera de los géneros causantes de dermatofitos, ya sea tricofitón, epidermofitón o microspor. Pero en mi experiencia, pues la verdad, las técnicas moleculares son mucho más sensibles, mucho más específicas, pero sí es importante revisar el costo-efectividad. Hacer una PCR es costoso, requiere ciertos equipos para hacer la identificación y la calidad del ADN que extraemos. Hay que hacer un proceso de extracción de DNA desde las escamas para poder hacer la corrida de estas PCRs. Entonces, realmente el costo efectivo hay que analizarlo porque los métodos convencionales en teoría son mucho más económicos que las pruebas moleculares o que las técnicas moleculares. Pero pues estamos a la vanguardia de ahorita, pues el diagnóstico molecular se ha convertido en uno de los diagnósticos más sensibles y más específicos que tenemos y pues no estoy, creo, muy abierta a la posibilidad que en algún momento deje de ser el gold estándar el KOH y se convierta en un método molecular el diagnóstico de estas patologías.
Y un agregado desde su experticia, ¿algún consejo o recomendación para el profesional del laboratorio que no esté incluido en todo lo que estuvimos charlando?
Sí, mira, yo le recomiendo siempre al personal del laboratorio que la clave del éxito del diagnóstico micológico está en la observación directa de las lesiones. Si tú tienes la posibilidad de tomar directamente la muestra, de analizar, de charlar con el paciente, tienes ganado un 50% del diagnóstico. ¿Por qué? Porque las lesiones son muy características. Entonces, si tú ya encuentras un niño con una placa pseudoalopésica en cabeza, ¿cierto? Que es muy redonda, que tiene un borde activo, pues empiezo a pensar que es una dermatofitomicosis. O si tengo un adulto mayor con una placa con borde activo en cara o en tórax, pues hay que mirar siempre la lesión del paciente. La clave del éxito aquí, adicional a la experticia que tengamos para el diagnóstico, es poder revisar las lesiones del paciente y poder tener la posibilidad de hablar con el paciente, preguntarle qué antecedentes tiene. Por ejemplo, la tinea capitis es muy común en niños que conviven con algunos animales, porque el agente etiológico principal es Microsporum canis. Entonces, es importante esa parte del pre a la toma de muestra que finalmente nos ayuda mucho en el diagnóstico. Y es importante, el paciente, normalmente la dermatofitomicosis no te acuestas hoy y amaneces mañana con la dermatofitomicosis. Son micosis que llevan mucho tiempo. Entonces, si tú le preguntas, ven, ¿cuánto tiempo ya están haciendo? El paciente dice, no, pues llevo 6 meses, 7 meses y he tomado esto. El preguntarle al paciente qué antimicóticos ha tomado nos funciona mucho también. Porque si el paciente tiene terapia antimicótica de 8 días antes, pues muy seguramente en el KOH no voy a ver nada. Entonces es importante hacer toda la clínica del paciente. O sea, tener presente que el paciente es todo uno y no es mi muestra, ¿cierto? Eso es muy importante para el personal de laboratorio. No nos quedemos solo con la muestra, sino vamos a la clínica, vamos al paciente. Y así pues es mucho más fácil hacer el diagnóstico micológico.
Muchísimas gracias. Desde Colombia, la doctora Astrid Maribel Aguilera Becerra, por su participación hoy en El Microscopio.
Y desde Colombia, está en su casa, lo que necesite, estamos para ayudarle y servirle. Un placer. Bueno, hasta luego.
El Microscopio, un programa que se emite todas las semanas a través de internet en infobioquímica.org.
Nothing's gonna change my microscopio.
El doctor Gerardo Andino es bioquímico y virólogo por la Universidad Nacional del Noreste, Argentina, director general del Laboratorio Central de Redes y Programas de la provincia de Corrientes, profesor titular de la Facultad de Medicina y jefe de trabajos prácticos en la carrera de bioquímica de la Facultad de Ciencias Exactas Naturales y Agrimensura, ambas de la Universidad Nacional del Noreste.
Muy bienvenido, doctor Gerardo Andino, a El Microscopio. Estás dirigiendo el Laboratorio Central de Redes y Programas de la provincia de Corrientes. Contanos, ¿cuándo se creó este laboratorio?
El laboratorio surge a partir de una propuesta de distintos niveles. Fundamentalmente, yo me incorporo al proyecto en el año 2005, cuando yo trabajaba en un hospital pediátrico de Corrientes, y ahí estaba a cargo de la parte de inmunología. Bueno, tenía todo un área desarrollada para virus respiratorios y estaba bregando a las autoridades de salud pública de armar dentro del hospital un área exclusivamente de virología, porque era una parte de la bioquímica que no estaba como explotada en Corrientes en ese momento. Y bueno, me había comenzado a capacitar en Malbrán, bueno, era referente de algunas redes como respiratorios y formaba parte de la unidad centinela de hepatitis. Y justo surge el proyecto este del laboratorio central. Entonces, bueno, yo voy con un proyecto al ministerio, lo incorporan dentro de este laboratorio y es como que surge esta área dentro del laboratorio. Así que el laboratorio se inaugura en el 2006, ahora van a ser 14 años que estamos funcionando, y a partir de ahí, bueno, el área se fue incorporando mayor cantidad de terminaciones. También recibí equipamiento, algunas veces comprados por la provincia, otras veces donados por Nación, y ahí se fue desarrollando el área de biología molecular, que bueno, hoy por hoy es la vedette en lo que hace el trabajo. Obviamente evolucionó, tenemos mucho más equipamiento y se hicieron muchas más cosas, pero medianamente esa es la historia. A su vez tiene distintas áreas el laboratorio. Tiene fundamentalmente, cuando arrancó, tenía el área de VIH, donde hacemos carga viral y el recuento de CD4 y CD8, y el laboratorio es referente regional. Es decir, nosotros recibimos muestras de Chaco, de Misiones, de Formosa, para ambas determinaciones, y también somos referentes regionales de lo que hace a histocompatibilidad. También algunas muestras de trasplantes se derivan de las distintas provincias, incluso vienen, ahora estamos capacitando, estuvimos antes del COVID, estábamos capacitando a gente de Misiones que venía con las muestras para trabajar. Y también tiene, bueno, un área de hemato-oncología, un área de hematología muy bien desarrollada, bacteriología, tuberculosis. Hoy se convirtió en un área de microbiología molecular, porque se amplió todo lo de biología molecular, no solamente para virus, sino también para bacterias, hongos. Bueno, tiene nueve áreas bien delimitadas: toxicología, endocrinología. Así que a lo largo de estos 14 años fue creciendo y fue desarrollándose hasta convertirse en un laboratorio de referente para toda la región.
Claro, ahora están trabajando en dos cosas, ¿no? La emergencia epidemiológica con el mayor brote de dengue de la provincia y encima la pandemia. ¿Cómo están enfrentando este desafío? ¿Cómo trabajan quizás interinstitucionalmente con otros lugares?
Bueno, en realidad, claro, como lo citás, cuando arrancó el tema de cuando comenzamos a pensar en COVID y pensamos que era una cuestión que se iba a aparecer mucho más lejana en el tiempo, que fue en febrero que comenzamos a organizarnos, armamos un comité de crisis, bueno, armamos toda una serie de estrategias. Fundamentalmente cambiamos la circulación dentro del laboratorio, porque lo malo, si se quiere, de nuestro laboratorio es que cuando se creó, que era una institución como muy pequeña, con pocos bioquímicos, ahora somos 18 bioquímicos y casi 20 técnicos, se adaptó una casa antigua, que es una casa muy bien ubicada en Corrientes, en un lugar muy lindo, pero que tiene esa desventaja, ¿no?, de haber sido adaptada a un laboratorio. Entonces, cuando nos enfrentamos a esto de cómo vamos a circular, cuál va a ser la zona limpia, cuál va a ser la zona sucia, cuál van a ser los equipos de protección personal para cada una de estas áreas, tuvimos que rediseñar todo, y en ese momento estábamos transitando justamente uno de los mayores picos que tuvimos en 10 años de dengue. Y no nos quedaron muchas opciones. Es decir, esto que te contaba yo de que tenemos áreas con bioquímicos súper especialistas en hemato-oncología, en citogenética, tuvimos que adaptarnos, y la mitad del laboratorio se capacitó para dar una mano y hacer frente a dengue, y la otra mitad tuvo que capacitarse para hacer coronavirus, y de hecho así estamos funcionando hoy. En ese momento teníamos la mitad de los profesionales en un área o en el otro, bueno, y ahora seguimos por suerte dengue disminuyó el número de casos, y lo que no disminuyó el número de casos fue lo de coronavirus, ¿no? O sea que estamos ahí, nos tuvimos que reinventar sobre la marcha como para poder hacer frente a esta, a un brote por un lado y a una pandemia por otro.
Claro, ¿y alcanza el personal hoy, los insumos, los equipos, pueden dar cuenta de la situación?
Sí, nosotros, bueno, en la forma que estamos trabajando, porque también tuvimos que, con esto que te contaba yo del rediseño de lo que era la circulación interna, también tuvimos que armar una estrategia diferente en lo que hace a los horarios. Nosotros teníamos un horario extendido desde las 6 de la mañana hasta las 20 aproximadamente, y acá tuvimos que fraccionar, dividir el personal en dos grandes grupos, establecer una franja horaria en el medio entre las 14 y las 15 en la cual se desinfecta todo el laboratorio y no puede circular ningún personal. Entonces tenemos un grupo de gente que trabaja de 6 de la mañana a 14, otro grupo que trabaja de 15 a 23 y después otro grupo que hace guardia de 23 a 6. Armamos esta estrategia porque habíamos visto también en función de lo que, por suerte nosotros tuvimos la al iniciar la pandemia teníamos ya lo que había transcurrido, lo que había pasado en el hemisferio norte, entonces estábamos ávidos leyendo y mirando y viendo todo lo que había pasado allá como para poder que no nos sorprendiera a nosotros. Y bueno, y a lo que habíamos visto, que fue lo que también se replicó después en nuestro país, ¿no? Fue el tema de que la población más expuesta era la gente de salud. Entonces no estábamos exentos de poder contagiarnos, así que esa estrategia fue fundamentalmente como para poder, si pasaba de que alguno de los grupos alguien se contagiaba, un grupo quedaba guardado, pasaba cuarentena y los otros seguían trabajando. Esa fue la estrategia que se nos ocurrió. Pasamos por varias. La primera era un grupo trabajaba 3 días y el otro grupo trabajaba 2 días, después otro grupo hacía la guardia, y después vimos que cuando comenzó, por suerte, Corrientes fue una zona que no tuvo tanta cantidad de casos, entonces en su momento comenzó a avanzar en fases, y eso implicó que, si bien había disminuido el público en general que concurría al laboratorio, comenzó a aumentar. Entonces, bueno, teníamos que también satisfacer esa demanda, y eso fue que nos llevó a trabajar en esta forma que estamos trabajando ahora.
¿Y qué cantidad de muestras para COVID están recibiendo al día? ¿Y cómo aseguran la calidad en todo el proceso?
Es muy variable porque tiene que ver fundamentalmente con la... nosotros, por norma de bioseguridad, no tomamos muestras en el laboratorio, sino que el Ministerio de Salud de la provincia armó toda una estrategia a partir de, bueno, de un call center y de la gente afectada a la toma de muestras, que es la gente que se va moviendo por los distintos barrios, o incluso en este momento, esta madrugada, recibimos muestras de una localidad del interior, de una ciudad del interior. Es muy variable, te decía, porque hay veces que tenemos 400 y pico de muestras. Ahora, por ejemplo, esta madrugada llegaron 360 muestras. Y otros días tenemos 150. Bueno, y en función de eso, ahora que estamos transitando el fin de semana, bueno, tenemos una estrategia que vamos rotando el grupo para no cansarnos, porque aparte de esto, arrancó en marzo, si bien tuvimos el pico de muestras, tuvimos 4.000 y pico de muestras entre abril y mayo, después disminuyó un poco en junio, y ahora en julio de vuelta estamos ya arriba de las 5.000 muestras en lo que fue el mes. Y lo que me decías del tema de insumos y equipamiento, bueno, cuando armamos esta estrategia en febrero, nos dimos cuenta, en ese momento teníamos un termociclador en tiempo real que había sido provisto por Nación en su momento en el brote, en la pandemia anterior, que fue en el brote del 2009, y ahí tuvimos le solicitamos a la autoridad de la provincia un termociclador nuevo, porque ese ya no estaba funcionando, estaba fuera de servicio, y por suerte la respuesta de las autoridades, incluso el gobernador vino a traer el termociclador en persona cuando lo consiguieron, fue la estrategia de comprar uno, y también adelantarnos a la compra, por suerte, de muchos insumos, porque lo que pasó entre marzo y abril fue que había como una gran demanda, obviamente, de grandes ciudades, entonces escaseaban los hisopos, escaseaban las enzimas, las columnas de extracción para ARN, pues la forma en la cual nos manejamos, atendiendo un poco a esto que vos me decías de la calidad, ¿no? De los controles de calidad, y bueno, conseguimos por suerte también que se reforzaran algunos reactivos como para cuando Nación nos bajara, que fue en el mes de, a fines de marzo, cuando nos baja la técnica para que podamos hacer acá en la provincia, no solamente contar con esos recursos, sino también ya tener un backup de, de reactivos, porque la verdad que en ese momento no sabíamos qué era lo que se venía ni cuánto, nunca imaginamos que llevamos más de 12.000 muestras procesadas. Anoche estaba mirando las estadísticas y hablábamos con la gente que se dedica a hacer biología molecular, específicamente que estaba en el área, que le decíamos que de los 14 años que va al laboratorio no procesamos tantas muestras como en estos 5 meses.
Gerardo, te invito a hacer una pequeña pausa. Se va a sumar con nosotros el director de El Microscopio, el doctor Hernán Farestalle, para continuar entre los tres esta charla que viene tan interesante y que tantas otras cosas te queremos consultar. Un par de minutos nada más y estamos de vuelta.
El Microscopio es organizado por el Grupo de Trabajo de Traducciones y Nomenclatura Iberoamericana y el Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la IFCC. Estamos en El Microscopio por la web infobioquímica.org los miércoles a las 13 hora Argentina, hora 12 en Paraguay, Puerto Rico, República Dominicana, Bolivia, Chile y Cuba.
El Microscopio.
Continuamos escuchando al doctor Gerardo Andino, director general del Laboratorio Central de Redes y Programas de la provincia de Corrientes.
Seguimos conversando con el doctor Gerardo Andino en El Microscopio y se suma a la charla nuestro director Hernán Farestalle. Bienvenido, Hernán. Vos querías hacerle un par de consultas a Gerardo.
Sí. ¿Cuáles son los criterios que ustedes están utilizando para muestrear? ¿Personas sintomáticas solamente, muestrean asintomáticos? ¿O si una persona tuvo un contacto estrecho, por ejemplo, si hoy tuvo un contacto estrecho, cuántos días esperan? ¿4 o 5 días, una semana para mostrarlo o no lo muestrean? ¿Cuáles son los criterios que usa la provincia para tomar las muestras?
Al no tener circulación viral en nuestra provincia, fundamentalmente se apuntan a los lugares de ingreso de nuestra provincia, que son distintos puntos, digamos, justamente uno de los brotes que estamos teniendo, que es en Paso de los Libres, es un paso fronterizo con Brasil. También tenemos acá el puente Chaco Corrientes, que también tenemos enfrente la provincia de Chaco, y la realidad es que mucha gente, de hecho, vive o trabaja y el flujo es constante en el puente. Estamos acá a 30 kilómetros de diferencia, nos separa un río nomás de Resistencia, que es la capital de Chaco. Y fundamentalmente la estrategia fue reforzar la vigilancia en esos puntos, y todos tuvieron que ver, por suerte, con se identificó rápidamente la fuente, ¿no? En el caso de gente que trabajaba en el Chaco o que venía del Chaco o prestaba servicios de salud en el Chaco, así que toda esa gente fue la que tiene prioridad en el muestreo, en la vigilancia. Y fundamentalmente lo que se hace es a todos los contactos estrechos de esa gente se los muestrea a la semana, es decir, se hace una primera muestra, una segunda muestra a la semana y se le hace el seguimiento, y lo mismo ocurre con la gente del interior. Nosotros no tenemos la potestad de tomar las muestras, así que por ahí nosotros recibimos la muestra y recibimos muchas veces la ficha epidemiológica, así que a partir de ahí es que hacemos nosotros el análisis de estos pacientes.
Está bien, y más o menos, ¿qué prevalencia tenés de cantidad de muestras que te mandan positivo? O sea, sobre esto que entiendo que están testeando más que nada a la gente con alto riesgo, ¿cuáles son los porcentajes de positivos que vos tenés sobre estos casos sospechosos?
Y es muy variable. Por ejemplo, ayer hacíamos la estadística de las personas testeadas en el Chaco, las que cruzan el puente Chaco Corrientes, y de cada 1.000 tuvimos una, por ejemplo, aproximadamente. Mientras que en algunos lugares del interior fue diferente. En Mocoretá tuvimos una incidencia mayor porque era un lugar fronterizo con Entre Ríos, donde pasaban camiones. Entonces ahí por ahí tuvimos como un primer muestreo, tuvimos 10 o 12 muestras. Después se bloqueó la ciudad pasó a fase 1. Y bueno, y a partir de ahí se controló, ¿no? Y los casos fueron disminuyendo. Es decir, es bastante variable porque tiene que ver fundamentalmente con la celeridad que el comité de crisis y el área de epidemiología del Ministerio de Salud va y trabaja en terreno muy, muy rápidamente, como están haciendo ahora en una ciudad del interior, esta fronteriza con Brasil, en el cual se volvió a fase 1 y se está haciendo los controles muy minuciosamente. Es decir, tenemos esa variabilidad con lo que hace a la cantidad de muestras positivas, ¿no?
Claro, porque vos viste que hubo como, en un momento hubo como dos criterios. Solamente se muestreaba a aquellas personas de alto riesgo, como hace hoy, o sea, el criterio de nación, específicamente ir a buscar alto riesgo. Con lo cual la prevalencia en esos grupos está entre el 21 y 30%. O sea que si yo solo tomo las personas de contacto estrecho o sintomáticos, la cantidad de muestras positivas sobre el total muestrado son aproximadamente entre ese 20 o 30%. Ahora, cuando elijo grupos así de bajo riesgo, como decís vos, estas personas que cruzan el puente, las prevalencias están esto que vos estás diciendo, por abajo del, entre el 0,1% o por debajo inclusive, porque no hay circulación comunitaria. Las preguntas a veces eran, ¿se debería testear a la gente y con esas prevalencias o no? Porque obviamente cuando se priorizan el cuidado de los recursos, pareciera que no, pero también con eso vos estás evitando que aparezcan los brotes.
Eso es así, como una gran discusión que tenemos con la gente, ¿no? Porque ahí esto de haber tenido ya, tener en nuestro haber más de 12.000 muestras, y también implica que se hayan comprado insumos que no pensamos que íbamos a comprar, y la demanda, por ejemplo, en columnas de extracción, que son carísimas, y bueno, todo lo que hace a biología molecular sigue siendo una práctica hoy por hoy bastante onerosa en lo que hace a los insumos, y conseguir los insumos, nosotros que estamos en el interior, es muy, muy difícil, dependemos de uno o dos proveedores, que aparte también, cuando uno compara lo que compra la gente de Buenos Aires y lo que compramos nosotros, estamos pagando mucho más, y la discusión eterna fue esa, ¿no? Por ahí planteamos de ¿por qué no hacer en algunos lugares el pool testing, que por ahí vimos que funcionó muy bien en algunos lugares de Europa, incluso creo que Chile lo estaba usando, como para justamente, al tener esta baja cantidad de casos, decir, bueno, por ahí en estos casos podemos trabajar con pools y en otros casos trabajamos con la muestra directamente. Decir, bueno, esto estamos siempre estamos discutiendo entre los bioquímicos como propuesta para la gente del ministerio, justamente por esto de cuidar los recursos, ¿no? Porque sabemos que son finitos y esto implica un gran gasto para la provincia, pero por otro lado el impacto en salud también hasta ahora está demostrado que nuestra provincia tuvo muy pocos casos con la estrategia implementada, ¿no?
Sí, vos sabés que yo estuve leyendo los trabajos del CDC sobre el pooling, hay unos trabajos también de distintos lugares del mundo, y es muy interesante porque la sensibilidad que se pierde es muy poca. Entonces, los criterios que se toman son muestras de baja prevalencia, como estas que decíamos, del 1 cada 1000, usar el método de pool, y según algunos usan 1 en 5, otros 1 en 10. Las muestras de alta prevalencia no conviene, porque obviamente son muestras donde el valor predictivo no querés perder ni un 1%. Entonces, está bueno como una práctica tomar las muestras de alta prevalencia sin pools y las muestras con baja prevalencia en pools.
Ustedes crearon un comité de investigación. ¿Qué es lo que están haciendo ahora en este contexto?
Bien, nosotros estamos trabajando con los datos, o sea, en la medida que podemos con los datos. Ahora, también de vuelta, lo que hicimos fue dividir a la población bioquímica en la gente que trabajó en dengue, que estuvo ahí en la trinchera en ese momento, como para poder hacer algo con los datos, ¿no? Porque la verdad que el brote de dengue también fue muy interesante, cómo se sectorizó, cuáles fueron los genotipos que circularon este año en este brote, como para poder darle un impulso. Yo, si bien yo estoy en el laboratorio hace 14 años, estoy como director recién hace 2, estuve como director un tiempo, después hubo cambio de autoridades, bueno, y ahora estoy hace 2 años, y la idea de cuando asumimos con la dirección hace 2 años era revalorizar el impacto científico que tienen nuestros datos, ¿no? En la población. Durante la gestión anterior no se le dio mucha importancia ni mucho impulso a eso, y nuestra idea era, bueno, tener alguna presencia científica a partir de publicar nuestros datos. La verdad que tenemos un gran pool de datos de todas las diferentes áreas, así que bueno, hay una parte del laboratorio que está trabajando en los datos de dengue, y otra parte de los profesionales y los técnicos están trabajando con algunos datos de coronavirus. Estábamos viendo, hay una de los datos que estábamos analizando que tiene que ver con cómo con la aparición del coronavirus desapareció la circulación de los otros virus respiratorios, que para esta época del año estábamos ya transitando el pico de influenza, ya habíamos sobrellevado el pico de sincicial respiratorio y bronquiolitis, y este año no tuvimos absolutamente nada de eso,
y obviamente tendrá que ver con la con el aislamiento de la gente, con el reforzar estas medidas de utilizar barbijo, de lavarse las manos, de que no están funcionando los jardines y las guarderías. Es decir, bueno, queremos analizar esos datos, porque la verdad que es muy interesante el corrimiento que se produjo en lo que son la circulación de los otros virus respiratorios respecto de la de corona. También estamos trabajando en un proyecto de ivermectina con la gente del Instituto de Cardiología, y estábamos viendo también la posibilidad de si podemos analizar los datos, porque tiene que ver con una comunidad cerrada, como son el brote que tuvimos en su momento dentro de la penitenciaría, de ver cómo en comunidades cerradas, cómo actúa el coronavirus. O sea, tenemos algunas líneas trabajando con los datos, y fundamentalmente tiene que ver después con organizar esos datos y ver qué material obtenemos como para publicar o para presentar en algún congreso. Incluso esto de que te contaba hace un rato de la estrategia de cómo se readecuó inicialmente el laboratorio como para poder hacer frente y tener un sector de circulación limpia y otro sucia para no contagiarnos, para no infectarnos, y de hecho nos testeamos quincenalmente y seguimos todos siendo negativos, tanto como en hisopado como en anticuerpos. Es decir, que evidentemente la estrategia que implementamos tuvo su fruto, ¿no?
Hace poquito dictaron un seminario sobre el uso terapéutico de plasma de pacientes recuperados de COVID. ¿Cómo les ha ido? Porque han presentado la experiencia en Corrientes, precisamente.
Sí, la verdad que se tuvo muy buena experiencia. Corrientes fue una de las primeras provincias que arrancó, el laboratorio se puso a trabajar con el Banco de Sangre Central de acá de la provincia, a través de justo la ex directora del laboratorio, es la referente nacional ahora de sangre la dirección de sangre y no me acuerdo si es tejido celular o elementos celulares, no me acuerdo bien el nombre específicamente, de la doctora Pizarello. Y bueno, y ella fue la que comenzó a trabajar con la directora del Banco de Sangre, y se comenzó a trabajar con la estrategia de plasma de pacientes convalecientes. Si bien teníamos pocos pacientes en ese momento, se los citó, se le habló de la importancia, bueno, se hizo todo el procedimiento, y gracias a una de nuestras bioquímicas que se puso en contacto con Andrea Gamarnik de CONICET, obtuvimos la posibilidad de hacer el dosaje de IgG a partir de ese ELISA argentino que se desarrolló en nuestro país. Y también, por otro lado, tuvimos la posibilidad de hacer un método automatizado para el dosaje de inmunoglobulina G de IgG a partir de unos reactivos de Abbott, como para poder hacer el dosaje. Y se implementó con mucho éxito en un primer paciente, la terapéutica, paciente que estaba en terapia, y que la verdad que no solamente obviamente el plasma, sino toda la terapéutica que se le administró hizo que el paciente se recuperara y pueda ser dado de alta. Y bueno, el otro día del seminario que estás mencionando, justamente se lo convocó al médico infectólogo que estuvo trabajando con ese paciente, y bueno, y por otro lado nuestra bioquímica, la doctora Susana Soto, que es la encargada del dosaje de inmunoglobulinas, está en la parte de inmunología, fue la encargada de comentar, bueno, esto, ¿no?, de cómo la correlación que encontramos entre los valores del ELISA casero, si se quiere, del CONICET, respecto del comercial, y las desventajas que encontramos por ahí en algunos de esos test rápidos que son los que miden las inmunoglobulinas, fundamentalmente con la IgM, ¿no?, la baja sensibilidad que tienen para determinar. Así que la verdad que fue una experiencia muy muy importante. Bueno, y ahora de hecho se sigue utilizando. Incluso la provincia hace un tiempo también mandó a la provincia de Formosa para un paciente que estaba muy grave este plasma, ¿no?, que es el que administra el banco de sangre.
¿Y sí, qué relación con los laboratorios privados? O sea, ¿están trabajando en conjunto, en sinergias, trabajan por separado, tienen criterios aunados? Porque, bueno, acá en provincia de Buenos Aires al principio hubo unos chispazos entre lo que era el laboratorio privado y público. Hoy creo que estamos trabajando más en sinergia, en conjunto. De hecho, nosotros somos un laboratorio privado y trabajamos en conjunto con la municipalidad. Recibido donaciones, entonces se han trasladado a la posibilidad de estudiar los clústeres de personas más vulnerables. Estamos estudiando geriátricos, instituciones de salud. Tenemos la línea, digamos, de trabajo de estudios asintomáticos, mientras que la vía oficial se trabaja más en todo lo que es contacto estrecho o sintomático, ¿no?
Claro. Nosotros la verdad que acá, en relación al privado, tenemos muy buena relación con la gente del Colegio de Bioquímicos. De hecho, cuando arrancó el brote, dimos una charla ahí en el colegio,
explicándole a toda la gente, a todos los afiliados al Colegio de Químicos de Corrientes. En ese momento estábamos transitando el brote de dengue y estaba arrancando el de coronavirus, y se hizo una capacitación para todos los colegas. Bueno, y nosotros recibimos muestras de todo el interior, incluso las muestras de los laboratorios de Capital derivan hacia nuestra institución, y también existe uno de los laboratorios privados que está realizando el testeo con PCR también, realizan. Y lo que sí vimos que por ahí publicitaron también es el dosaje de inmunoglobulinas, que es como una técnica más accesible, ¿no?, para unos laboratorios privados. Lo que siempre tuvimos por ahí mucho inconveniente a nivel epidemiológico es con las muestras derivadas tanto para dengue como para coronavirus, en el recupero de datos de los pacientes, en la famosa ficha epidemiológica. Por ahí, cuando son derivados de instituciones privadas, no se tienen muchos datos, no vienen acompañados de la ficha. Y bueno, ahora el comité de crisis del ministerio se puso como un poco más firme en el hecho de que no se aceptan muestras si no vienen acompañadas de todos los datos epidemiológicos correspondientes, porque tiene que ver con la intervención que van a hacer ellos, ¿no?, a partir de esos datos del paciente. En su momento, cuando arrancó esto, eran pacientes que habían viajado o que venían de lugares donde había circulación viral. En este caso tiene que ver fundamentalmente con ir y poder testear a los contactos estrechos de estas personas, ¿no? Pero la relación es buena y siempre se apunta a trabajar, como decía vos, en conjunto con ellos, es decir, tratar de potenciar y no manejarse en forma aislada, ¿no?
Claro, tener un sistema de salud pública integrado, digamos, financiado, sí, por el Estado y por la parte privada. Ellos también cargan el CISA, ustedes todos cargan,
sí,
el CISA, ¿no?
Sí, sí, y tenemos otro sistema más, que es un sistema provincial que se llama CIGEC, que fue desarrollado por una secretaría de información que tiene el gobierno, que también se cargan en paralelo. Este sistema CIGEC y el CISA, digamos, son plataformas también online en la cual se maneja con datos internos, fundamentalmente para la toma de decisiones, ¿no? Es decir, en el momento que cargamos en ese sistema, se entera el gobernador, el secretario, sí, bueno, tiene un flujo de información que tiene que ver con esto, ¿no? Con la celeridad y con tomar medidas en el momento justo al conocer la info.
Los que, digamos, procesamos PCR, hemos visto con una cierta frecuencia que existen datos a veces dispares, porque sube la PCR, baja.
Sí.
En su experiencia, ¿han visto también esto, que por ahí un paciente da positivo, después da negativo, después de vuelve a dar positivo? No sabemos si son la misma frecuencia viral o a veces tenemos falsos negativos. Inclusive también a veces sospechamos de falsos positivos, porque después de haber hecho una PCR positiva, al tiempo no nos aparecen anticuerpos. También que todavía sabemos que en la ciudad hay pacientes que tienen una PCR muy cortita, rápidamente se recuperan y después no dejan rastro de anticuerpos.
Nos pasó algo diferente con eso que vos decís. Con el tema de los positivos, una vez que tuvimos acceso a hacer el dosaje de anticuerpos, bueno, comenzamos a convocar a todos los pacientes para sacarle sangre, bueno, explicarle, bueno, y hacer un seguimiento. Y lo que vimos fue lo contrario. Aquellas personas que tuvieron viremias largas, es decir, que tuvieron PCR prolongadas, positivas prolongadas en el tiempo, es decir, que tuvieron como control se le toma a la semana o a los 10 días o a los 14 días, y pacientes que tuvieron viremias prolongadas, es decir, PCR positivas en dos o tres, en tres instancias, son los que hasta ahora nos habían dado los anticuerpos negativos. No sé, ajá, si tendrá que ver con algo que no conocemos respecto del virus, pero aquellos pacientes que tuvieron una o dos PCR positivas, después comenzó a negativizarse, vimos que levantaron títulos de anticuerpos, pero aquellos que tuvieron viremias prolongadas, hasta el último testeo que habíamos hecho no habían desarrollado anticuerpos. Sospecha de falsos positivos no tuvimos nunca. Quizás de los negativos puede ser porque al no tomar nosotros las muestras, muchas veces nos pasa de que ayer, por ejemplo, o antes de ayer, tuvimos que pedir que hisoparan de vuelta a tres personas porque no tuvimos el control, es decir, no nos dio la amplificación de la RNPasa, por lo tanto no pudimos informar directamente esas muestras como control interno, ¿no? Pero en lo que más nos llamó la atención en este momento fue eso, digamos, el tema de aquellos pacientes con viremias prolongadas y el no detectarle anticuerpos, ¿no?
Y una pregunta más, ustedes están usando el criterio, viste que Nación ahora empezó a usar el criterio que después de la PCR y después de 10 días ya de estar asintomáticos se los considera negativos O sea, no contagiosos aún cuando tuviesen una PCR positiva. O sea que ya directamente después de 10 días de superados los síntomas o de ya no se vuelve a testear. ¿Vos estás utilizando ese sistema también o esto es bastante nuevo, no?
No, nosotros seguimos haciendo los controles de los pacientes hasta que negativiza. Incluso una vez que tenemos el negativo, esperamos un segundo negativo como para poder darles el alta. Por lo menos así se está manejando el área de epidemiología acá de la provincia.
Bueno, este es un nuevo criterio de nación que acaba de salir hace muy poco, que dice que ya no vale la pena repetirlo después de los 10 días, pues se ha corroborado que no contagian los pacientes aún teniendo PCR positivas, pues se piensa que es parte de la excreción viral. Pareciera ser que está bastante avalado por evidencias científicas.
Para tenerlo en cuenta, sí, está bien.
Bien, muchísimas gracias Gerardo Andino por tu participación hoy. Sabemos que estás súper ocupado, que están desbordados de tarea, así que muchísimas gracias por habernos dado este espacio. Gracias Hernán también. Hasta la próxima, Gerardo, gracias.
Muchísimas gracias.
Bueno, un beso.
Chao. Gracias, Silvana. No, gracias a vos. Un abrazo. Gracias. Hasta luego.
Estamos en el microscopio. Por la web. Infobioquímica.org. Los miércoles a las 13, hora argentina. Hora 10, en Chihuahua, México y Nicaragua.
Como quien viaja a lomo de una yegua sombría, por la ciudad camino, no preguntéis a dónde. Busco acaso un encuentro que me ilumine el día, y no hallo más que puertas que niegan lo que esconden. Las chimeneas vierten su vómito de humo a un cielo cada vez más lejano y más alto. Por las paredes ocres se desparrama de una fruta de sangre crecida en el asfalto. Ya el campo estará verde, debe ser primavera. Cruza por mi mirada un tren interminable, el barrio donde habito no es ninguna pradera. Desolado paisaje de antenas y de cables. Vivo. Olé. Y además, en lugar de cobrarme, pagáis. Como quien viaja a bordo de un barco enloquecido que viene de la noche y va a ninguna parte. Así mis pies descienden la cuesta del olvido,
castigados de tanto andar sin encontrarte. Luego, luego de vuelta a casa, enciendo un cigarrillo, ordeno mis papeles, resuelvo un crucigrama, me enfado con las sombras que pueblan los pasillos y me abrazo a la ausencia que dejas en mi cama. Trepo, trepo por tu recuerdo como una enredadera que no encuentra ventanas donde agarrarse. Soy esa absurda epidemia que sufren las aceras. Si quieres encontrarme,
qué maravilla.
Visite Clinical Chemistry Training Cancer. Sobre química clínica y medicina de laboratorio. Acceda al link desde nuestra web.
Alejandra Fernández es bioquímica por la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura de la Universidad Nacional del Noreste, Argentina, donde es también auxiliar docente de primera ordinario en la asignatura de Endocrinología y Monitoreo de Drogas de la carrera de Bioquímica y especialista en Docencia y Gestión Universitaria con orientación en Ciencias de la Salud. Es especialista en Hematología por la Universidad Nacional de Córdoba, bioquímica encargada del Laboratorio de el Servicio de Hematología y Hemostasia del Hospital Dr. Julio Perrando, donde es instructora de pasantías e instructora de la residencia en bioquímica clínica. Forma parte de la Comisión Asesora para las Residencias Bioquímicas y es jurado en el llamado a concurso de residencias bioquímicas en la provincia del Chaco. Es miembro adherente de la Sociedad Argentina de Hematología y miembro titular de la filial del Nordeste. Vicepresidente del Colegio de Bioquímicos del Chaco, a donde es miembro del subcomité científico.
Muy bienvenida Alejandra Fernández a El Microscopio. Vamos a hablar del programa de capacitación profesional continua de las comisiones científicas de los colegios de bioquímicos del Chaco y Corrientes, que en conjunto vienen año a año ofreciendo capacitación continua y de la buena, y que en este momento están con los módulos abiertos y esperando que todos los que escuchen se anoten y los cursen. Contame, Alejandra, ¿cuándo comenzó este programa?
Bueno, el programa empezó, Silvana, en agosto, con el módulo de síndrome metabólico que estuvo a cargo del doctor Lucio Criado, que es de Buenos Aires. Contó con la participación de 68 inscriptos más o menos. Este año el programa cuenta con 5 módulos y por la situación sanitaria, digamos, en la que estamos viviendo, se lo hizo en forma virtual. Es la primera vez que vamos a hacer el programa en forma virtual. Todos los años se lo hacen en forma presencial. Un módulo está a cargo de Corrientes y otro módulo a cargo del Chaco. Y el programa viene desarrollándose desde el 2002 ininterrumpidamente.
Mencionaste cuántos hicieron el curso en agosto, pero más o menos las matrículas en años anteriores, ¿cuánta gente fue?
Va variando por módulo en general, porque la gente lo puede hacer por módulos individuales o puede hacer todo el programa completo. Normalmente el programa completo lo terminan alrededor de 40, 50 o 60 alumnos. y por módulo solemos tener alrededor de 120, 100, 120, 130, depende de los temas que se desarrollen, porque son variados, tienen que ver con bioquímica clínica en general, y siempre los módulos van variando los temas, digamos. Nos juntamos con las comisiones científicas de los dos colegios, cuando termina el año, nos juntamos y resolvemos, digamos, cómo terminó el programa. Generalmente se hace encuesta a los alumnos, se analiza todo eso y se piensa los temas para el año siguiente. Y después que arranca el año empezamos a contactar a los docentes, vemos cómo pueden hacer. El año pasado analizamos todo y al final no pudimos empezar como lo teníamos planeado, así que en marzo redireccionamos todos los temas y la forma de dar, pero estamos en contacto estrecho con la gente de Corrientes, digamos, con la comisión científica, porque desde sus inicios siempre fue con la gente de Corrientes.
¿Y todos los participantes que se anotan son también de Corrientes y de Chaco o vienen desde otras provincias?
Sí. En los presenciales normalmente es Formosa, Paraguay, Chaco y Corrientes. Del interior de Corrientes, el interior de Chaco, todo. Y este año en modalidad virtual tenemos inscripto de Paraguay, como siempre nos super acompañan los colegas paraguayos. Misiones, Jujuy, Formosa, Entre Ríos, Chaco y Corrientes.
Contame cómo son los contenidos de este año y quiénes dictan estos contenidos.
Ahora el módulo de septiembre es el rol del laboratorio en el diagnóstico de trombofilia. La va a dar la doctora Yolanda Adamczuk, que es de Buenos Aires. En octubre es diagnóstico molecular de HPV, virus respiratorios y arbovirus, que lo van a dar el doctor Gerardo Andino y la doctora Natalia Ruiz, que son de Corrientes. En noviembre es el rol del laboratorio en la menopausia, que lo va a dar la doctora Cecilia Fenili, que es de Buenos Aires también. Y en diciembre es atención bioquímica, que lo va a dar la doctora Mariela Alejandre, que también es de Buenos Aires.
Vos mencionaste que se reúnen los dos colegios para definir los temas, pero ¿cómo es que los eligen? ¿Por la gente que les escribe y les pide cosas? ¿Por devolución de los que cursaron?
Sí, generalmente durante los años anteriores nos van diciendo, mirá, nos interesaría tal cosa, o escriben a los mails de los colegios, o nos consultan. Generalmente uno tiene contacto con los colegas y charlamos, y ellos nos van diciendo. Y si no, en las encuestas. Generalmente se pregunta qué es lo que les interesa, y en base a la solicitud de la gente, a temas que no se hayan dado, porque hay temas que se pueden repetir, por ejemplo, trombofilia es un tema que ya se dio hace bastante tiempo, pero bueno, hay cambios. Y la gente necesita, viste que ahora hubo todo un boom el año pasado con la trombofilia y demás, y bueno, nos solicitaron ese tema nuevamente como para refrescarlo y ver qué cosas nuevas hay y demás.
¿Y otorgan puntaje para la certificación?
Sí, el programa completo, todos los módulos, porque todos los módulos tienen una evaluación final, duran aproximadamente 12 horas por módulo. Puede servir igual por módulo, porque tienen que ser cursos para la certificación, cursos de más de 10 horas con evaluación final, así que justo da un puntaje. Más puntaje te da el programa completo, obviamente.
¿Y cómo es? ¿En qué plataforma es? ¿Es en vivo? ¿Son videos grabados? ¿Qué requisitos tiene que tener?
Hay distintas modalidades, depende del disertante. En el módulo de agosto, el doctor Lucio Criado mandó los videos, grabadas las clases, digamos, con videos grabados con él, y dio un vivo el 7 y el 8 de agosto para aclarar dudas y consultas, y dio casos clínicos. En septiembre, la docente mandó las clases y a fines de septiembre va a ser la fecha, y ella, estamos viendo si lo va a hacer el vivo o va a ser solo la consulta en el aula virtual. Y depende del disertante, digamos, de la modalidad que elija el disertante. Están a confirmar todos por el momento, van a mandar sus clases grabadas y se suben al aula virtual. Como cada provincia tiene encargado un módulo, siempre nos manejamos así. Ahora en la modalidad virtual, el módulo que está a cargo de Corrientes, los inscriptos se inscriben en el campus virtual de Corrientes, digamos. Y cuando se encarga Chaco, todos se inscriben en el campus virtual del Chaco. Los dos colegios desarrollamos la plataforma virtual, digamos, para cursos, así que para que cada colegio se haga responsable de su módulo, siempre tenemos un coordinador que se encarga de todo. Cada módulo tiene un coordinador que se encarga de charlar con el disertante, que esté en las presentaciones, en el caso de que sea presencial, el que llegue los vuelos, el hotel y demás. Y ahora es que esté en las presentaciones, que esté en las preguntas, contactarse con el disertante. Hay un coordinador para eso. Entonces ese coordinador se va a encargar de estar en el aula, controlar las preguntas, interactuar con el docente y los inscriptos. Así que cada colegio tiene su plataforma. Y los vivos se pueden hacer por Jitsi o por Zoom, que son las plataformas que usan los colegios, digamos.
Y para inscribirse entonces hay que entrar a las web de ambos colegios.
Para inscribirse, informes e inscripciones, secretariacolbiocchaco@gmail.com y colbiocorrientes@hotmail.com. Esos son los mails de los colegios a donde se pueden inscribir. Y después cada colegio, depende de quién se encarga del módulo, los inscribe a la plataforma, le pasa todo por los tutoriales por mail y después entran a las plataformas y revisan las clases, escuchan las clases, hacen las preguntas y demás. Interactúan entre los inscriptos también, porque eso es en realidad lo que uno apunta, que todos los colegas interactúen entre ellos, digamos. Hay un foro de consultas, foro de preguntas, y ahí se hacen las preguntas, responde el docente, respondemos nosotros, interactúan los colegas.
¿Y qué más le dirías a los colegas que están escuchando para seducirlos para que se inscriban? Como un tráiler cinematográfico, ¿viste? Que te da un avance y te deja con ganas de más.
Que se inscriban, que aprovechen, ya que estamos en estos tiempos de todo virtual, que si Dios quiere el año que viene volveremos a lo presencial. La gente está acostumbrada y normalmente, bueno, la gente de acá, local, está acostumbrada al programa de formación. Imagínate que desde el 2002 que estamos y todos los años nos preguntan cómo vamos a hacer, que este año, fíjate que arrancamos en agosto, normalmente en marzo nosotros ya estamos con los cursos y ahora estuvieron preguntando cómo vamos a hacer, qué temas y demás. Así que se enganchen nomás, que están muy buenos los temas, son interesantes y los docentes son siempre de primer nivel, digamos. Este año la mayoría son de Buenos Aires, pero por algo que surgió nomás así, porque acá también hemos hecho programas con docentes de acá, que son todos excelentes, obviamente. Que se prendan nomás. Cualquier cosa pueden consultar a los colegios, consultar con nosotros, con las comisiones científicas, que estén atentos porque los colegios por separado solemos dar charlas también. La Comisión Científica del Chaco organizó, bueno, el año pasado un cubra y todos los años organiza jornadas, talleres. Este año por la situación sanitaria se organizó una sola charla por Zoom, que fue justamente COVID y hematología. Pero que bueno, que estén atentos, que ya van a surgir otros ateneos, como todos los años, digamos. La comisión científica se mueve bastante, digamos, y a requerimiento de la gente, y hay muchos inscriptos. Tenemos que ver la manera nomás ahora de adaptarnos a la virtualidad.
Perfecto. Alejandra, muchísimas gracias por tu participación hoy en El Microscopio. Le recordamos a la gente, secretariacolbiocchaco@gmail.com. Entren a la web del Colegio de Bioquímicos del Chaco o el Colegio de Bioquímicos de Corrientes y vean todo lo que este programa de capacitación profesional continua que organizan las comisiones científicas de ambos colegios están ofreciendo. Muchísimas gracias nuevamente.
Gracias a vos, que estés bien. Beso, chau, chau.
El Microscopio.
El Microscopio. El Reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos.
Chagas. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos aprobó el Nifurtimox para su uso en pacientes pediátricos para el tratamiento de la enfermedad de Chagas, medicamento antiprotozoario aprobado de manera acelerada en función del número de pacientes tratados que se hicieron negativos para anticuerpos inmunoglobulina G o que mostraron una disminución de al menos 20% en la densidad óptica en dos pruebas diferentes de anticuerpos
IgG contra antígenos de T. cruzi. La enfermedad de Chagas afecta a unas 300.000 personas en Estados Unidos.
Omicroscopio.
Dengue. Se ha identificado la transmisión del virus del dengue en el departamento de Gérault, en Francia. Caso autóctono atendido y ya fuera de peligro. Desde el inicio del periodo de vigilancia estacional, todos los casos notificados a nivel nacional habían sido casos importados, vinculados a viajeros. Ante este caso autóctono, se están implementando medidas reforzadas de prevención y vigilancia de la salud en las proximidades del caso y la zona afectada.
Un microscopio.
COVID. El impacto de la COVID-19 en los sistemas de salud pública de algunos países de ingresos bajos o medios podría aumentar en los próximos 5 años el número de muertes por VIH, tuberculosis y malaria. Aún existe la oportunidad de reducir sustancialmente el posible aumento de decesos por estas otras enfermedades si se mantienen los servicios fundamentales relacionados con ellas. La COVID-19 y las medidas adoptadas para enfrentarle podrían deshacer algunos de los avances logrados contra estas enfermedades durante las 2 últimas décadas, agravando directamente la carga causada por la pandemia.
Un microscopio.
Regístrese en nuestra web infobioquímica.org y reciba nuestro newsletter con los programas de radio El Microscopio y las mejores noticias de la semana.
El Microscopio.
It's a mystery to me. We have agreed. Which we have agreed. And you think you have to want more than you need. Until you have it all, you won't be free. Society, you're a crazy breed. I hope you're not lonely without me. Want more than you have, you think you need. And when you think more than you want, your thoughts begin to bleed. I think I need to find a bigger place. 'Cause when you have more than you think, you need more space. Society, you're crazy breed. I hope you're not lonely without me. Society, crazy indeed. I hope you're not lonely without me. Less is more. But if less is more, how you keep in score? It means for every point you make, your level drops. Kinda like you're starting from the top. And you can't do that. Society, you're a crazy breed. I hope you're not lonely without me. Society, crazy indeed. I hope you're not lonely without me. Society, have mercy on me. I hope you're not angry if I disagree. Society, crazy. crazy indeed. I hope you're not lonely without me.
O microscópio.
No, microscópio.
Estamos en el microscopio.
En el programa de hoy escuchamos a la doctora Astrid Aguilera Becerra, especialista en epidemiología y en seguridad y salud en el trabajo, al doctor Gerardo Andino, director general del Laboratorio Central de Redes y Programas de la provincia de Corrientes, y a la doctora Alejandra Fernández, vicepresidente del Colegio de Bioquímicos del Chaco.
Esto fue El Microscopio, un programa de radio dedicado
exclusivamente a la bioquímica clínica.
El Microscopio, todos los miércoles en infobioquímica.org.